Bueno, muchas gracias, doctor Timmy. Y vamos a comenzar con los comentarios. En primer lugar, el comentario desde una perspectiva académica del doctor Diego Eduardo López. El doctor Diego Eduardo López es abogado y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana, doctorado en Derecho, y tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Es actualmente conjuez de la Corte Constitucional de Colombia y ha sido juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se ha desempeñado como consultor internacional en temas de derechos fundamentales, justicia constitucional y reforma judicial. Es profesor de Derecho de la Universidad de los Andes y ha impartido cursos y conferencias sobre sus temas de investigación en diversas universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. El profesor López Medina ha escrito, entre otras obras, los siguientes libros: Teoría impura del derecho, la transformación de la cultura jurídica latinoamericana e interpretación constitucional. Doctor López, bienvenido.
Gracias. Bueno, gracias, buenos días. Agradezco a la CEPAL la invitación, a Olga Lucía, a ustedes que están presentes, a Rodrigo y Juanita por el texto que produjeron y que voy a comentar a continuación. No me voy a demorar mucho, voy a tratar de dar un poquito de contexto político al texto y pues contribuir dos o tres cosas al debate del mismo. Digamos, frente al entusiasmo que generó el litigio de derechos sociales en los últimos años, una especie de avance en las jurisdicciones del tercer mundo, Colombia, Suráfrica, Brasil, Ecuador, etcétera, etcétera, hemos venido a una época de un poco de mayor sobriedad, ¿no? Una época de sobriedad en la que estamos buscando ya no estamos celebrando entusiastamente el crecimiento de la protección judicial de los derechos sociales, sino que los intelectuales en general, en derecho y en ciencias sociales, yo diría en los últimos 10 años, han tratado de mostrarnos una visión más sobria y a veces más pesimista de los efectos regresivos que tiene la protección de los derechos sociales. En gran parte esta tendencia se inició con un libro, con varios artículos y con un libro largo en derecho constitucional comparado, hecho con metodologías empíricas de un profesor ahora de Harvard, Herschel, que empezó a hablar de la noción de juristocracia, la idea de unos jueces que no estaban tanto a través de la adjudicación de derechos sociales, no estaban distribuyendo derechos sociales de forma distributiva, sino que en realidad estaban coaligándose, haciendo alianzas con élites políticas o económicas de sus países. Herschel hizo este estudio, por ejemplo, en Israel y Suráfrica, para mencionar dos ejemplos, y que esta alianza política estaba generando o enfatizando es más bien el dominio de estas clases sociales sobre sus respectivos países. Esta hipótesis general ha sido explorada sobre la forma en que se relacionan las élites sociales y económicas con los jueces en Mongolia, Taiwán, mostrando cómo las transiciones a las democracias, digamos también estudiantes de Herschel, han tratado de mostrar cómo también en estos países los jueces han estado más bien aliados políticamente con los que dominaban el poder en situaciones anteriores a la transición de la democracia, por ejemplo con el Kuomintang en Taiwán, y cómo finalmente los jueces no han sido realmente gestores de cambio social, sino que implica una cierta alianza con estos sectores políticos dominantes. La tesis implica también una cierta teoría de la conspiración. La tesis es voluntarista, piensa que los jueces llegan a estos acuerdos de forma más o menos voluntaria, así no se sienten en una mesa a negociar con los sectores sociales, pero hay un cierto voluntarismo en los acuerdos políticos que tienen los jueces con estos grupos sociales. Esta hipótesis general, llamémoslo la hipótesis de Herschel, la idea de que en realidad existe es una juristocracia y que los jueces son muy malos, son muy mal mecanismo de redistribución de derechos. Esta hipótesis se ha afinado para el caso de la salud a partir de unos artículos recientes y yo diría especialmente a partir de un artículo de un brasileño que, de apellido Ferraz, a través de un artículo que pues en parte es el marco, es una de las preocupaciones que tiene el estudio de Rodrigo, cuyo título es muy interesante ya de entrada: ¿cómo se daña a los pobres a través del litigio en derechos sociales? ¿Cómo se les causa daño o cómo se les damnifica a través del litigio en derechos sociales? Y esta la podríamos llamar la hipótesis Ferraz, la idea aplicada, digamos, esta idea de juristocracia grande que viene de los trabajos de Herschel y otros. Fíjense que esto es muy importante, no es simplemente una resistencia neoliberal a la redistribución de derechos sociales a través de los jueces, sino que es una hipótesis de progresistas más inteligentes, porque son consecuencialistas. Son progresistas que quieren mayor redistribución, pero al mismo tiempo están dispuestos a ver cuáles son los efectos contraproducentes de algo que pensábamos que era redistributivo, pero que parece sorprendentemente que es regresivo, claramente según la hipótesis Ferraz en el caso Brasil, y por lo menos con efectos mixtos en la hipótesis Uprimni en el caso colombiano. Yo quisiera decir dos cosas. Todos parecen probar y parecen estar haciendo ciencia social. Yo simplemente voy a traer una pequeña precaución desde el punto de vista, llamémoslo, filosófico y epistemológico, y es que la confianza que se expresó al comienzo en la instalación del evento, en que hay técnica en este tema y que hay una tecnocracia que construye cosas, es parcial. Si ustedes miran con atención tanto la hipótesis Herschel como la hipótesis Ferraz, verán que dan datos más o menos gruesos, pero que fundamentalmente son interpretaciones políticas de realidades sociales. Entonces yo quisiera como desenfatizar también un poco la idea de que ya realmente poseemos datos muy duros sobre cuál es la interrelación entre élites económicas y jueces en Israel. Y simplemente planteaba, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué no es posible? Porque es demasiado complejo decir cuál es la interrelación entre élites económicas y o políticas en Israel o en Sudáfrica o en... Entonces quisiera, digamos, plantear una cierta precaución respecto del aspecto más puramente tecnocrático basado en números de las conclusiones que se están sacando en el análisis. El segundo punto que yo quisiera hacer y que está relacionado con esto es el siguiente, y es la tesis Ferraz en realidad no prueba nada nuevo. La tesis Ferraz no prueba nada nuevo por una sencilla razón: aunque los abogados no estudiamos esto, los abogados tenemos una cierta confianza que los derechos son universales y que cualquier persona los puede reclamar. Sin embargo, más o menos yo diría desde estudios sociológicos desde los años 70, sabemos la siguiente cosa: sabemos que la gente más rica, o hoy en día con más desarrollo humano, tiene menos litigio. Es decir, tiene menos causas de disputa. Perdón, corrijo lo que acabo de decir, tiene menos causas de disputa. Hay correlaciones en un estudio que acabamos de hacer conjuntamente con Rodrigo de necesidades jurídicas insatisfechas, que ustedes a mayor educación tienen menos disputas, se meten en menos problemas, en menos embrollos, a mayor ingreso menos disputas, pero sin embargo litigan más en todos los campos. Esta es una conclusión general de la sociología del derecho, no solamente en salud. Y esto ocurre por un fenómeno que varios sociólogos del derecho, Felstiner, Sarat y otros, llaman el proceso anterior al litigio. Y es que esto es también, digamos, un estudio basado en el litigio, pero no se estudian los antecedentes o las condiciones precedentes del litigio, lo que estos sociólogos llaman la transformación de la disputa, que va de un proceso en el cual las personas le dan nombre a un daño que han percibido. Esto no es natural. Los estudios muestran que la gente con mayor empoderamiento social o con más desarrollo humano, fíjense que es casi tautológico, Rodrigo dice, a mayor desarrollo humano, mayor litigio. Pues si desarrollo humano, entendido como Martha Nussbaum, es la capacidad de hacer, es casi tautológica la definición. A mayor desarrollo humano, mayor litigio, porque la gente se va a quejar más de los problemas en salud. Vuelvo a hacer mi argumento, Rodrigo. Si es regresivo que gente con mayores índices de desarrollo humano litiguen más, simplemente vuelvo a la definición de qué es desarrollo humano: capacidad de hacer. Luego, no es sorprendente que la gente que tiene más capacidad de hacer y defender sus derechos a su vez litigue más. Y si eso es cierto lo que estoy diciendo, desmonta un poquito el argumento de que gente que haga más o que sepa más o se sepa defender más en un sistema con importantes vacíos, defectos, etcétera, etcétera, eso sea una distribución regresiva. Sería regresiva además si no fuera por el último dato. En el 2003 muy poquitos del subsidiado demandaban, pero ha venido creciendo, lo cual quiere decir que hay un importante espacio de crecimiento para las personas que están en el subsidiado, mientras que los de contributivos, y ese es cierto que es un proxy de desarrollo humano o de nivel de ingreso, los del contributivo se han mantenido más o menos igual. Pasaron de 186.000 a 196.000 en 10 años, mientras que los otros han venido creciendo de forma significativa, lo cual muestra que ahí es más bien mucho espacio para este proceso de empoderamiento social dentro del sistema de salud. Vuelvo a los hallazgos de Felsinger, Abel y Zarat. Antes del litigio, la gente tiene que hacer tres procesos que ellos describían en inglés con tres sustantivos que son interesantes: naming, blaming y claiming. La idea de naming es decir, la idea que la gente reconoce que le hace falta algo, que realmente le han causado un daño, y este no es un proceso natural. Los daños no son naturales, los daños siempre son construcciones sociales. A una mujer que se le pega en el ojo, ese no es un daño natural, tiene que existir toda una especie de contexto social que le permita hacer la construcción de que eso se llama violencia intrafamiliar y haga el proceso de adjudicación o de reconocimiento del daño. Yo creo que en salud puse el ejemplo de violencia intrafamiliar, en salud existe una cosa relativamente parecida. Una cantidad de ciudadanos colombianos que en un periodo relativamente corto han pasado de no tener cobertura a tener cobertura y muy lentamente han transitado de la noción de favor, privilegio a la noción de derecho. Y si la gente no hace esa tránsito en sus propias cabezas de la noción de privilegio, favor, que se siente mucho cuando uno habla respecto de calificaciones de Sisbén y permanencia en el subsidiado, ¿no? Una especie de subsidio que sin embargo la gente todavía no categoriza como derecho, sino como favor, privilegio, dádiva, etcétera, etcétera. Si eso no ocurre, no se pueden dar, insisto, los procesos de naming, darle un nombre al daño, blaming, echarle la culpa a alguien, es decir, hacer responsable a alguien por eso que ha ocurrido, y al mismo tiempo claiming, finalmente el último acto, que es transformar la disputa o la inconformidad en litigio. Entonces, yo tengo una cierta pregunta y es, hagámonos esta hipótesis contrafáctica. ¿Cómo hubiese sido el sistema de salud en estos años en Colombia sin el tósigo o sin el tábano permanente de la acción de tutela? Yo tengo es como la pregunta al revés. ¿Cómo sería el mundo sin la acción de tutela? Y yo lo que creo, es que el sistema de salud es un sistema de interacción entre consumidores alarmados porque no es fácil recibir incluso diagnósticos pequeños o insignificantes, y un sistema que desde el diseño ha dicho que uno de sus objetivos fundamentales es ser un comprador cauto de salud frente a consumidores alarmados y posiblemente médicos también relativamente alarmados que tienen otras políticas que no son las de la compra cauta de servicios y de prestaciones de salud. Y lo primero que resalta a la vista es que en ese sistema de millones de prestaciones de salud hay mucho conflicto. Es un sistema que tiene mucho conflicto y muchas necesidades de resolución de conflicto. Entonces uno lo podría hacer al estilo, tener una concepción, llamémosla regulativa, y es, la gente tiene conflictos, pero no tenemos formas o canales de expresión del conflicto, porque tenemos sistemas, digamos, la seguridad social inglesa, pónganle ustedes, para mencionar un ejemplo, donde la gente no reclama, porque existe, comillas, no lo sé, un sistema administrativo tan competente y tan universal que existe un match más o menos perfecto entre servicios ofrecidos y expectativas por parte de la población. Esta sería una especie como que eso yo creo que no existe. Pero sin embargo con frecuencia lo presentan diciendo que hay una especie de tercermundismo donde hay mucho reclamo social por debajo y al mismo tiempo unas especies de sistemas que funcionan muy bien, no existe reclamo social, no existen acciones de tutela y existe una especie de match entre oferta y demanda de servicios. Yo creo que en el caso inglés y en otros existen esos análogos funcionales al debate y a la... Y distintas formas también de presentación de la queja y del conflicto. Yo no, digamos, la gente no sé. Ciudadanos alarmados no dejan de reclamar. Ciudadanos alarmados, usuarios reclamados, no dejan de reclamar. Entonces, la pregunta que yo haría es ¿cómo sería el sistema colombiano sin acción de tutela? Y yo creo que la respuesta de Rodrigo es esta. Yo creo que Rodrigo, en un gesto interesante, está tratando de mediar entre la hipótesis Ferraz, es decir que sí tiene un cierto efecto regresivo, pero mostrar que las consecuencias son finalmente mixtas. Que contrario a lo que ocurre en Brasil, no lo consideren tampoco probado, los invito a que lean los textos de Ferraz y otros, esos son documentos más bien políticos, con una cierta evidencia empírica, no crean que está probado el tema del efecto regresivo para el caso de Brasil o ningún otro, digo porque es simplemente muy difícil por la multicausalidad y complejidad de los temas, y el resultado de Rodrigo es mostrar que existe una especie de impacto mixto, donde pues ciertamente en casos individuales tendría efecto regresivo, pero muchas de estas personas, a las que tienen más acceso y mayor desarrollo humano, es decir, mayor capacidad de hacer y hacer, han representado, así sea en sus casos individuales, son representantes de clase y han terminado mostrando huecos importantes en el sistema de salud, y que la respuesta correcta ha sido cuando, frente a esta rutinización del litigio, los reguladores se dan cuenta o los jueces se dan cuenta y responden de forma estructural, bien sea mediante regulación administrativa, normas legales o agregación de casos, estado de cosas inconstitucionales, como en la T760. Yo creo que este resultado es políticamente pues satisfactorio, en el sentido en que mantiene políticamente, ideológicamente, la intangibilidad de la acción de tutela y la presencia y el capital político que tiene dentro del sistema una amplia caja de buzón de quejas y comentarios, que es la acción de tutela, solo que con una diferencia muy significativa: no es un buzón de quejas o comentarios inane o inocuo, es ante jueces y expiden órdenes. Sin acción de tutela se parecería un poco, digamos, a quejas y comentarios como ocurre en sistemas de consumo. En el estudio que acabamos de hacer es muy sorprendente la cantidad de disputas que tienen los colombianos por cuestiones de consumo, que el único sitio donde pueden ir es ante el buzón de quejas y consumo, con el resultado de que existen importantes necesidades jurídicas insatisfechas, porque el buzón de quejas y consumo es un mecanismo bastante menos potente de resolución de conflicto. También conflicto muy pequeño, mucho de post, ¿no? Llamémosle cumplimiento de garantías, pequeñas relaciones de consumo, cosas por el estilo. Entonces en Colombia tenemos este mecanismo en salud. Esta gente que tiene más desarrollo humano tiene la capacidad de representar a las personas, y la tesis de Rodrigo es que finalmente generan consecuencias buenas o adecuadas si hay una respuesta estructural y no simplemente queda siendo una especie de rutinización del litigio, porque en ese caso serían ellos los únicos ganadores de las sentencias de tutela, debido a su mayor capacidad de representación de intereses y de derechos. Si no tuviéramos además este concepto de derechos sociales, yo también me temo que en el derecho a la salud terminaríamos con las cartas de derechos hospitalarias o con las cartas de derechos de pacientes, Voy a mencionar no solamente las que usted ve en los hospitales, sino las que, por ejemplo, fueron legisladas de forma sistemática en Chile. Un increíble énfasis es en los aspectos de consentimiento, libertad personal del paciente, cartas increíblemente liberales, pero si ustedes las examinan de forma sistemática, tendríamos al mismo tiempo muy poca capacidad de controlar los aspectos que tienen que ver más bien es con el servicio y las prestaciones de salud, que son capitales. Los invito a que revisen, por ejemplo, las cartas de derechos chilenos y van a ver de tal vez 12 derechos, yo diría que solo uno tiene que ver con la sustancia o contenido de las prestaciones médicas. Los otros 11 son protecciones de los derechos liberales, que no quiero decir que no sean importantes, pero que al mismo tiempo debilitan mucho la interacción entre pacientes y el sistema. Y lo que ha pasado en Colombia es que se ha tomado muy en serio la idea de derechos sociales, que esa idea de derechos sociales ha llevado a una discusión muy fuerte en sede de tutela sobre los contenidos del POS y sobre las prestaciones que presenta el sistema, y esto genera un sistema mucho más entrabado, ciertamente mucho más entrabado, pero mucho más participativo. Y con esto quiero cerrar la intervención, y es esta: la hipótesis Ferraz y la hipótesis Herschel finalmente son tesis liberales en el siguiente sentido. Dicen, cuando hay intervención judicial hay menos democracia, porque la democracia debería consistir en la obediencia de normas dictadas por el Congreso en estos sistemas. Y yo creo que esa es la tesis más debatible de todas estas tesis, tanto la Herschel como la Ferraz. Y es que este sistema puede ser por vía judicial, pero genera esa cosa que en momentos de mayor tranquilidad con los reguladores es el diálogo social muy rico, muy fuerte, muy trabado. No esperen que el diálogo social no sea muy trabado y muy incómodo a veces. Y que la acción de tutela en ese sentido ha generado esos espacios de diálogo social entre demanda y oferta que con frecuencia se exigen cuando uno está pensando en diseñar o en reformar el POS, pero que en el momento final los reguladores quisieran más bien una cosa ordenada por ley, por el legislador, sin mucha participación activa de los usuarios del sistema, que es finalmente lo que está ocurriendo a través de la acción de tutela. No reconozco, digamos, soy consciente y no es mismo, no, el propósito no es decir cuáles son los problemas que evidentemente la tutela le causa al sistema de salud, sino simplemente debatir dos cosas. No creo que sea realmente tan regresivo, a pesar de que Rodrigo trata de paliar o moderar la hipótesis Ferraz, y que yo creo que un sistema con el nivel de diálogo social que entre otros canales se da a través de la acción de tutela es un sistema que tiene más posibilidades de hallar un balance adecuado entre prestaciones y lo que exige la población en términos de salud. Gracias.
Muchas gracias, doctor López.